La tarde es la 1:00 p.m. en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Buenas tardes, es 1 de agosto, es el Día Mundial de la Alegría, una festividad que se celebra desde el año 2010 y que tras más de un año y medio de pandemia no está nada mal recordar. Un sentimiento de plenitud y bienestar que todos anhelamos y que conseguimos con mayor facilidad en vacaciones si somos capaces de apretar ese botón de la ansiada desconexión, como aconsejan los expertos.
Si bien la información puede ayudar a tranquilizar a algunos, también puede aumentar la angustia en aquellas personas más temerosas, ¿no? Entonces, creemos que las vacaciones son un tiempo de desconexión. Hay que intentar evitar que el coronavirus sea el tema principal de todas las conversaciones y creo que esto es clave, ¿no?, para mantener esa calma y paz mental tan necesaria en estos momentos.
Y la alegría que nos puede dar la atleta española Ana Peleteiro en la final femenina de triple salto que se está celebrando ahora mismo en Tokio. Vamos a conectar con nuestro equipo de enviados especiales a esos Juegos Olímpicos. Félix José Casillas, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Yolanda. Pues está cerquita, puede ser una posibilidad, se acerca esa séptima medalla, podría ser, porque ahora mismo Ana Peleteiro ocupa la tercera plaza en el triple salto, ha marcado unos magníficos 14 metros y 77 centímetros, que es récord de España, y se apunta ahora mismo la medalla de bronce, aunque quedan todavía tres saltos para terminar esta prueba. La sexta medalla, te recuerdo que la ganó esta misma tarde el gimnasta Raí Zapata. Y un apunte de baloncesto, porque España se va a enfrentar a Estados Unidos en los cuartos de final del cuadro masculino, será el próximo martes y habrá que madrugar a las 7:20 de la mañana.
Bueno, pues si conseguimos esa nueva medalla con esa atleta, nos lo cuentas, Félix, cuando tú quieras. Con vacaciones o sin ellas, lo que nunca falta son los datos del coronavirus en su quinta ola. El ritmo en los contagios se sigue ralentizando en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pero seguimos, Marina Pérez, contando positivos.
La quinta ola de la pandemia en España se ralentiza en la gran mayoría de comunidades, pero los contagios siguen al alza en varias regiones. Cataluña es la comunidad que tiene mayor nivel de ocupación en las UCI, con un 44,1% de pacientes COVID. Además, registra 2.455 casos y 26 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada en los últimos 14 días baja de los 1.000 puntos. Los contagios por coronavirus han vuelto a ser más de un millar en Galicia en las últimas horas, 1.300 exactamente, y la comunidad autónoma ha registrado un nuevo fallecimiento, según los datos difundidos esta mañana por el Servicio Gallego de Salud. En Cantabria, los nuevos casos de coronavirus han descendido en las últimas horas por debajo de la barrera de los 200, con 191 detectados el sábado frente a los 229 registrados el viernes. También en Navarra descienden los casos tras tres días consecutivos de bajada y se han registrado 310 nuevos contagios. Castilla y León vuelve a reducir los positivos al notificar este domingo 672 nuevos casos, 467 menos que la jornada anterior, aunque se han notificado 5 fallecidos. Y Baleares supera los 14.000 contagios activos tras notificar 538 nuevos casos en las últimas 24 horas. Ahora mismo un 5,5% de los enfermos hospitalizados por coronavirus en nuestro país tienen la pauta completa frente al 83,4% que no tiene ninguna dosis.
La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para combatir al virus. Hoy ha empezado la inoculación de dosis a los jóvenes de entre 12 y 19 años en Murcia. El resto de municipios se va a ir incorporando a esa vacunación a lo largo de la semana que viene. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
Coincidiendo con el inicio de la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 19 años, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Confía en que los adolescentes acudan masivamente a vacunarse, pero eso sí, pide al Ministerio de Sanidad que envíen más vacunas para acelerar el proceso de inmunización en la región.
Que creo que es un paso esencial para completar la protección, sobre todo de aquellas personas que ahora están pues, en el foco de contagio de COVID, pero es imprescindible que del Ministerio nos manden más vacunas. Necesitamos más vacunas para vacunar más rápido y para vacunar lo antes posible a los jóvenes.
La vacunación de los jóvenes comienza en la ciudad de Murcia y se extenderá en los próximos días a toda la región. Paralelamente avanzan los cribados masivos mediante test de antígenos para la población de entre 14 y 39 años. Durante el fin de semana se realizarán en 10 municipios de la región.
2:04, 1:04. Enseguida les hablo de una carta que se ha enviado hoy.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Una carta escrita por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha enviado a la militancia socialista. la misiva, Sánchez les cuenta a los militantes del partido que España ha resistido en pandemia a pesar de la oposición más furibunda e irresponsable de Europa. Jorge Infer.
Sí, el presidente del gobierno asegura que España ha resistido y ha avanzado durante el azote brutal de la pandemia y a pesar de lo que llama actitud hostil de una oposición a la que acusa de ser la más furibunda e irresponsable de Europa. Considera Pedro Sánchez que desde el mismo momento de la formación del gobierno, la oposición ha tenido un único propósito, el de derribarlo. El presidente señala además que no han obtenido de ellos ni un solo apoyo, ni siquiera en los peores momentos, ni en las cuestiones más elementales. Más allá de sus críticas al Partido Popular, el presidente remarca que el gobierno está construyendo una España más verde y feminista, encarado ya hacia la recuperación económica. Sánchez ensalza también que España encabeza a nivel mundial el reconocimiento de derechos y libertades y señala que lo están logrando junto a sus socios de gobierno en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, y también gracias con el resto de formaciones políticas en el Parlamento.
Esa es la carta que ha enviado Sánchez a sus militantes. El gobierno tiene mañana una cita importante en Madrid. La ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va a presidir la Comisión Bilateral Generalitat de Cataluña-Estado, con la que se retoma la relación institucional con el Ejecutivo catalán tras el plante del presidente Pere Aragonès a la conferencia de presidentes del pasado viernes en Salamanca, el único ausente. El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha advertido de que si no hay avances en la resolución del conflicto catalán, la mesa de diálogo no durará 2 años. Onda Cero Barcelona, María Gómez.
3 años después se volverá a reunir la comisión bilateral donde se hablará de traspasos, transferencias e incumplimientos del Ejecutivo de Sánchez según la Generalitat. De lo que no se hablará es de independencia. Para Raquel Sánchez, ministra de Transportes, no se puede plantear lo que queda fuera del marco legal y constitucional, según ha explicado en una entrevista concedida a La Vanguardia. La autodeterminación y la amnistía serán cuestiones que se debatirán en septiembre durante la mesa de diálogo. Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat y que mañana asistirá a la bilateral, no se muestra muy confiado con los avances del gobierno y no descarta recuperar la vía unilateral. Desde Cataluña, el líder del PSC, Salvador Illa, considera que la solución tiene que pasar primero por conseguir un diálogo entre catalanes. Son declaraciones a Europa Press.
Habrá un diálogo entre catalanes. Si el señor Aragonés, que es quien tiene que liderarlo, si él no lo lidera, pues encontraremos un camino que se celebre este diálogo entre catalanes. Sin diálogo entre catalanes no habrá solución.
Y ya reprocha al presidente Aragonés que huya del diálogo y se centre en el monólogo.
Una reunión a la que se acaba de referir desde Cádiz, donde se ha celebrado esta mañana la intermunicipal del Partido Popular, el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, ha calificado este encuentro entre Gobierno y Generalitat como mesa de la indignidad, en la que pedirán el referéndum, y ha reprochado a Moncloa que se reciba de manera bilateral a quien se niega a acudir a la conferencia de presidentes, en clara alusión a Pere Aragonès. Tiene esas declaraciones Teresa Fanconi.
González Terol ha criticado que Sánchez abandone a las comunidades que cumplen para ayudar con una financiación a la carta a aquellos que atacan la unidad de España. Le escuchamos.
Y se sienta a negociar una financiación a la carta al margen del resto de las comunidades autónomas con los herederos de Puigdemont en la Generalitat. Una mesa bilateral le ofrece del gobierno de España a aquellos que se niegan a sentarse al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas. Es una mesa en la que además sabemos que lo que le van a pedir es el referéndum ilegal.
Sobre las comunidades autónomas también ha hablado en La Sexta. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado que Pedro Sánchez decida cómo tienen que gestionar los fondos europeos que le corresponden.
Convendrá conmigo que es una falta de respeto a las comunidades autónomas que les vendan que van a gestionar el 55% de los fondos, pero que las propias comunidades autónomas no van a decidir absolutamente nada, lo dijo Sánchez, de a dónde van a ir esos fondos europeos, y que además el anuncio se hizo 10 meses antes. Nosotros lo que reclamamos, y creo que es de sentido común, es que la gestión de los fondos europeos las haga una autoridad independiente.
Montesinos también ha declarado que en los temas importantes el gobierno y la oposición tienen que dialogar y acordar.
Y desde Ciudadanos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado al PSOE y al Partido Popular de no querer cambiar la ley electoral porque prefieren, dice, seguir dependiendo de los nacionalistas que de un partido nacional que piensa en todos los españoles, como es, dice Villacís, su formación.
En tanto en cuanto no cambien la ley electoral y no lo cambian por sus propios intereses porque les beneficia, se van a seguir dando dádivas y privilegios constantemente a los nacionalistas. Y eso ha ocurrido, y está ocurriendo mucho más con Pedro Sánchez, que lo ha llevado más lejos que nadie, pero ha ocurrido con todos los presidentes de PP y del PSOE en el pasado. Y creo que hay que parar eso ya, y esa es una de las razones por las que existe Ciudadanos.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
El próximo martes, el 3 de agosto, se cumple un año desde que el rey emérito abandonó de manera temporal España por el revuelo causado por las noticias sobre sus presuntos negocios irregulares en el extranjero. A punto de cumplirse ese aniversario, este domingo leemos en el diario La Razón un sondeo para conocer la opinión de los españoles sobre la figura de Juan Carlos I. ¿Qué opinan los encuestados, Alejandra Carril?
Más de un 70% considera al rey emérito un valor fundamental para la democracia. Así lo reflejan los datos de NC Report para La Razón publicados este domingo. Ante preguntas como si don Juan Carlos debe volver a España, cerca de un 60% considera que sí, frente a un 36,6% que está conforme con su nuevo lugar de residencia. Recordamos que el padre del rey Felipe VI vive en Emiratos Árabes desde que el 3 de agosto del pasado año comunicase su salida de España. Este hecho coincidió con las informaciones sobre supuestas cuentas en el extranjero y la donación de 65 millones de euros que habría recibido procedentes del rey de Arabia Saudí. Precisamente sobre si afecta la situación jurídica del que fue jefe del Estado hasta 2014 a la actual monarquía, un 42,9% lo comparte, mientras que más de la mitad de los encuestados apoya la creencia de que una campaña de la izquierda es la que ha perjudicado su imagen. Todo ello es traído de una muestra de encuestados mayores de 18 años, de los cuales más de la mitad prefiere como forma de gobierno la monarquía parlamentaria frente a la república.
Estamos, a nadie se le escapa, en la segunda fase de la operación salida del verano, con los precios de los carburantes muy altos. La gasolina está en 1,40 euros, la cifra más alta desde 2014. A esto añadimos la subida de la luz, que en julio se ha incrementado un 12%, a lo que sumamos además los repuntes acumulados de todo el año, informa Laura Heras.
En lo que va de año, el recibo se ha encarecido un 29% más, a pesar de las medidas del gobierno, como la rebaja del IVA. Desde las organizaciones de consumidores piden al gobierno medidas permanentes y no meros parches. Así lo explicaba Enrique García, portavoz de OCU, en Onda Cero.
Julio del año 21 se ha convertido con el mes con el precio de la luz más caro de la historia. Creemos que la rebaja del IVA se debe hacer permanente.
Este incremento en los precios también perjudica a los conductores profesionales. Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Transportistas.
Para un vehículo de transporte de mercancías, el sobreprecio aproximadamente podríamos estar hablando de unos 2.400 euros anuales y en el caso de un vehículo particular de aproximadamente unos 400 euros de más.
Muchos ciudadanos comienzan sus vacaciones y los carburantes no dan un respiro. El gasóleo se paga a 1,26 euros el litro, mientras que la gasolina está por encima de 1,40 euros. Las estaciones de servicio aseguran que los altos costes están perjudicando de manera notable las ventas.
Les contamos además una noticia en clave de sucesos. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes entre Países Bajos y España, que se ha saldado con 48 detenidos y la incautación de importantes cantidades de diversas sustancias estupefacientes. Nos lo cuenta desde la policía Ana Ramón, portavoz.
Uno de los detenidos se desenvolvía en ambientes criminales vinculados a oficinas de cobro o ajustes de cuentas, acreditándose su intención de atrapar a un man, hechos que finalmente no se llegaron a materializar al sentirse observado por los agentes. Se les ha intervenido 2 kilogramos de cocaína, 1.500 gramos de ketamina, 600 gramos de marihuana, 23 pastillas de anfetaminas, 125 gramos de MDMA en roca y 100 gramos de cocaína rosa 2CB, entre otros efectos.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Llega ahora el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto que ha visto a Amancio Ortega, fundador de Inditex, en el negocio de la luz que acaban de escuchar está por las nubes.
A finales de los años 70, el gobierno solicitó un informe sobre el futuro del sector textil en España. Los expertos indicaron que no tenía futuro. Se equivocaron. No vieron venir todo el potencial de los Adolfo Domínguez, Roberto Benino o de compañías aún más gigantes como Mango o la Zara de Amancio Ortega. Inditex, con Zara a la cabeza, convirtió a Amancio Ortega en uno de los hombres más ricos del planeta. En el universo de los vestidos, trajes, tiendas y logística, Ortega vio lo que no vieron los expertos económicos más reputados. En las escuelas de negocio, a quien se estudia es a Inditex. Y en esta semana Ortega ha movido de nuevo ficha y ha entrado en el negocio del kilovatio. Ha decidido invertir en las redes de distribución eléctricas. Ha comprado el 5% del capital de Red Eléctrica Española. Se convierte en el segundo accionista más importante tras el Estado. También ha adquirido el 12% de su homóloga portuguesa de luz y gas. En vez de apostar por la producción o la distribución, prefiere el transporte de electricidad de alta tensión, un negocio regulado. Y esto cuando el coste de la electricidad alcanzó en julio las máximas cotas de la historia en España. El precio mayorista de la electricidad se ha encarecido un 170% respecto al año pasado. Como ocurrió con el textil, Amancio Ortega ha visto en la luz algo que los demás no.
Se nos acaba este pequeño respiro que nos ha dado el calor, el fresquito de esta noche. Laura Gil, se esfuma.
Tras el paso de las tormentas que ayer refrescaron el ambiente en buena parte del país, hoy las temperaturas se recuperan y suben de nuevo en el cuadrante noroeste de la península y en el extremo sureste, aunque se mantendrá algo de inestabilidad con intervalos nubosos y lluvias débiles en Galicia, en el área cantábrica, en Pirineos, en el este de Cataluña y en Baleares. En el resto estará poco nuboso o despegado o despejado con nubosidad que puede ir en aumento por la tarde sin descartar alguna tormenta en el interior de la zona de Levante. Durante la próxima noche, la del domingo al lunes, volverá a refrescar ligeramente. Y ya la próxima semana, en los primeros días de agosto, la lluvia seguirá presente en el tercio norte, pero a partir del miércoles el tiempo estable se extenderá por toda la península.
2:16, 1:16 en Canarias. Enseguida les llevamos hasta Marruecos.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Nunca aceptarán lo nuestro.
¿Y si hacemos que tengan que aceptarlo?
¿Cómo?
Cásate conmigo.
Una de las series más valoradas de la historia.
Solo tú tienes la culpa de que yo sea así.
¿Verdad, papá?
El gran éxito internacional también conquista España.
¡Llamada a una ambulancia!
¡Nadie va a entrar aquí!
Inocentes. Mañana y el martes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Ana Vacas?
En Marruecos, donde el monarca alauí Mohamed VI insta a Argelia a abrir sus fronteras en su tradicional discurso con motivo de la conmemoración de su ascenso al trono, solicitando establecer relaciones bilaterales fundadas en la confianza, el diálogo y la buena vecindad.
Informa nuestro corresponsal en el norte de África, Antonio Navarro.
Argelia y la pandemia fueron los dos grandes temas escogidos por el rey Mohamed VI de Marruecos en el discurso del Día del Trono de este año. El monarca alauí te recordó anoche que la pandemia persiste y la crisis no ha acabado aún, por lo que debemos todos, pedía, continuar vigilantes. Además, Mohamed VI tendió la mano a las autoridades argelinas en pro de la reconciliación entre los dos países vecinos, que han vivido décadas de desencuentros protagonizados por la cuestión del Sáhara Occidental. Mohamed VI hizo una invitación sincera a sus hermanos argelinos para el establecimiento, dijo, de relaciones bilaterales fundadas en la confianza, el diálogo y la buena vecindad. Ni rastro, por cierto, de España en el discurso del rey. A pesar de los guiños verbales de las autoridades españolas en las últimas fechas y del relevo en el Ministerio de Exteriores, no llega aún desde Marruecos signo público de distensión alguno.
Actualizamos datos COVID en el resto del mundo, Ana.
La variante Delta del COVID-19 provoca un brote en China que se extiende ya a 8 provincias.
Tokio alcanza máximas diarias en los contagios de coronavirus y la preocupación aumenta en la población que le echa la culpa a los Juegos Olímpicos.
Australia del Sur no registra ningún nuevo contagio, mientras que la zona este continúa la lucha contra la variante Delta.
En Birmania, la Junta birmana se compromete a convocar elecciones en los próximos 2 años.
Cuando se cumplen 6 meses desde su toma del poder en Birmania con un golpe de Estado, el general Min Aung se compromete a restablecer un sistema democrático en el país cuando se estabilice la situación, con agosto 2023 como fecha límite.
Y la ola de calor que alcanza los 46 grados está provocando incendios ahora en Grecia.
Las autoridades griegas han activado el Plan Nacional de Emergencia para combatir la ola de calor que afecta al país y que seguirá durante los próximos días, mientras los bomberos luchan contra nuevos focos de incendios declarados en las últimas horas.
Continuamos con incendios masivos en Turquía, los cuales aún se desconoce si han sido provocados o no y que dejan al menos 6 muertos, 2 de ellos eran bomberos.
El presidente turco Tayyip Erdogan ha advertido que si resulta que los incendios forestales han sido provocados, hará lo que sea necesario para castigar a los perpetradores.
En México se ha convocado una consulta popular para preguntar a los aztecas si quieren juzgar a los expresidentes del país que se encuentran envueltos en escándalos. Informa nuestro corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
93 millones de mexicanos están llamados hoy a las urnas para participar en la primera consulta popular de la historia del país. Un juicio al pasado planteado por López Obrador a sus antecesores que llega cargado de polémica. El presidente mexicano quería que la pregunta mencionara expresamente los nombres de 5 expresidentes que, según él, cometieron presuntos delitos. Pero el máximo tribunal del país lo rechazó por inconstitucional, provocando que la cuestión planteada hoy sea ambigua y completamente intrascendente. Todos los expertos coinciden en que aunque gane el sí y participe el 40% del padrón electoral que convierta la consulta en vinculante, realmente no cambiará nada más allá de reforzar la voluntad del Ejecutivo de perseguir a sus predecesores. Frente al entusiasmo de los seguidores de López Obrador, los críticos insisten en que la justicia no se consulta y los juristas recuerdan que los expresidentes no tienen inmunidad y pueden ser investigados, juzgados y condenados como cualquier ciudadano común.
Nos vamos hasta Francia porque son miles de personas las que han salido a la calle para protestar por el pasaporte sanitario impuesto por el presidente Emmanuel Macron.
Miles de personas se han manifestado en París y otras ciudades francesas al grito de libertad y no al pasaporte sanitario.
Informa nuestra corresponsal en Francia, Lucía Valentín.
La movilización contra el pasaporte sanitario no decae en Francia. Más de 200.000 personas salieron a las calles de las principales ciudades del país este sábado en protesta contra lo que consideran ser un recorte de sus libertades. Y es que a partir del 9 de agosto, toda persona que quiera, por ejemplo, viajar en tren, comer en un restaurante o ir al cine, deberá presentar el mentado pasaporte que indicará si está vacunado, si tiene un test negativo de COVID o si ha pasado la enfermedad. El gobierno estima que es una medida necesaria para controlar la cuarta ola de la epidemia, dado que más del 80% de los enfermos hospitalizados por coronavirus no estaban vacunados y que el ritmo de vacunación está decayendo. Pero sus opositores lo tildan ya de pasaporte de la vergüenza en las redes sociales y dicen desfilar en las calles contra toda una dictadura.
Una decisión del gobierno mientras continúa la lucha de la ola de infecciones.
Terminamos, Ana, en Indonesia, donde el tigre Tino se recupera tras dar positivo en COVID-19.
El tigre de 9 años de edad se recupera en su zoológico tras dar positivo a mediados de julio en coronavirus en Ragunan, Sumatra, y a pesar de estar sano, continúa en aislamiento y bajo vigilancia médica.
Ha sido un resumen de Ana Vacas.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia se escribe en Mallorca, donde la familia real disfruta de sus vacaciones en un domingo en el que la reina Letizia clausurará esta noche la 11ª edición del Atlántida Mallorca Fest. Con Elka Dimitrova nos vamos hasta Onda Cero Mallorca.
Ya ha arrancado la Copa del Rey Mafre de Vela, la 39ª edición ya, la regata más esperada en el Real Club Náutico de Palma, que se celebrará hasta el 7 de agosto. Su participante más ilustre, sin embargo, el rey Don Felipe, no podrá embarcarse posiblemente hasta el miércoles, después de cumplir con sus obligaciones como jefe del Estado, una vez iniciadas las vacaciones estivales de la familia real aquí en Mallorca. Doña Letizia clausurará este domingo en Palma el Atlántida Mallorca Film Festival y Don Felipe arrancará su agenda oficial en Baleares mañana lunes con la tradicional recepción de autoridades de las islas en el Palacio de la Almudaina. La cita política de la semana se dará el martes, cuando Felipe VI despachará con el presidente del gobierno en el Palacio de Mariven de Palma. Los reyes estarán acompañados en Mallorca de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y lleva ya unos días en la isla de Mallorca la reina emérita doña Sofía.
Titulares ahora olímpicos del deporte y pendientes de esa medalla de Ana Peleteiro. Félix José Casillas, enviado especial a Tokio, cuéntanos.
Pues con más emoción imposible, porque tenemos a Ana Peleteiro, de momento medalla de bronce, cuando tan solo queda un salto para cada una de las participantes. Ha batido en dos ocasiones el récord de España, porque ha estado también colocada en la cuarta plaza, porque está manteniendo un duelo tremendo con Sanika Ricketts, la jamaicana, pero de momento Ana Peleteiro con 14.87 es medalla de bronce. Ricketts tiene 14.84 y le restan a cada una un salto. De momento la prueba la domina Yulimar Rojas, así que estamos muy cerquita de tener una nueva medalla para el equipo español. Sería la séptima, en caso de conseguirlo, la gallega. Otro gran protagonista de la noche aquí en el Estadio Olímpico ha sido otro gallego, Adrián Ben, el primer español que ha logrado clasificarse para la final olímpica de los 800 metros. En un día que ha sido muy positivo, porque España tiene una medalla más, ha sido de plata en suelo en gimnasia, lo ha conseguido Ray Zapata.
Muchísimo trabajo detrás, muchas lesiones, muchas lágrimas, mucha felicidad y muchísimos sentimientos detrás de un entrenamiento que se ven reflejado luego en un juego olímpico cuando consigues tu resultado máximo. Te sientes feliz y que todo ha valido la pena, una recompensa que sí, que va acorde con lo que te has esforzado.
Lo peor en el baloncesto, derrota de España frente a Eslovenia. Además, en el sorteo de cuartos de final, a España le ha correspondido enfrentarse el próximo martes a Estados Unidos, también eliminada la selección masculina de hockey hierba que ha perdido con Bélgica.
2:26, 1:26 en Canarias, un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Ana Vacas nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, o sea, las noticias del futuro.
Esta próxima semana se reactiva la vacunación en un mes clave para conseguir el 70% de vacunados con pauta completa, aunque la inmunidad de grupo no se logrará hasta el 80 o 90% por la variante Delta. Además, tendrá lugar la conferencia sectorial que abordará el reparto de los fondos europeos convocada por el Ejecutivo Central. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará el Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y el destacamento del Grupo 43 del Ejército del Aire. El martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá el Consejo de Ministros en Madrid y una vez finalizado viajará a Palma de Mallorca para el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI en el Palacio de Mariment. Este día se aprueba la prórroga del escudo social hasta el 31 de octubre, que expiraba el 9 de agosto. Y el miércoles día 4 el rey preside el izado de la bandera de la Armada al Real Club Náutico de Palma con el quinto centenario de la gesta de Juan Sebastián Elcano, que este año no tendrá lugar la tradicional recepción en la Almudaina por la situación de la pandemia. Y terminamos con los días mundiales porque esta semana, el martes, tenemos el Día Internacional de la Planificación Familiar. Julia, ¿a ti te gusta la cerveza?
Mucho. A ver, cuéntame.
Porque el viernes es el Día Internacional de la Cerveza.
O sea, que me tengo que tomar una cerveza.
Hombre, por supuesto.
Vale, o dos.
Sí.
Según se tercie.
Vale. Y terminamos el domingo con dos días internacionales. El Día Internacional del Orgasmo Femenino y también el Día Internacional del Gato.
Producido por Laura Gil y realizado por David Fernández Marcos.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán.
Nos vamos marchando, pero sin perder el gusto por el buen ritmo que en este caso nos acerca el artista granadino De La Fuente con este tema, Me Pelea. Un tema en el que mezcla el flamenco con el ritmo urbano. La canción fue todo un hit hace tres veranos, en 2018. Con este ritmo en noticias fin de semana nos vamos a ir hasta el próximo fin de semana, que volveremos a contarles las noticias. Muchas gracias por acompañarnos, que disfruten de esta tarde de domingo. Hasta luego.